Bueno, les voy a dar esos dos teléfonos. Yo creo que lo más sencillo es que nos dejen un mensaje para ir contándonos cómo está la situación. En el contestador automático, es lo de siempre, 91-504-5098, o si nos quieren dejar un audio por WhatsApp, tienen ahí el WhatsApp, lo mandan con el buzón de voz, 648-91-92-61. Les repito, por si no han podido tomar nota, en la AP6 está usted, quiere compartir información, ese corte de la AP6 que está provocando importantísimas retenciones, corte desde Guadarrama hasta Ávila, ha dicho la Dirección General de Tráfico, 91-504-5098. El contestador, llaman y dejan un mensaje, o si nos quieren mandar un mensaje de voz, un audio, al WhatsApp, 648-91-92-61. Enseguida continuamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5:11 de la tarde, 4:11 en Canarias, está Carmen Tomás, está Luis del Pino, ya no en su versión 155 de Los Apellidos Vascos, sino en la normal de la tertulia, y les acompaña Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Dice Montesinos. Primicia Montesinos, aquí contando todo el día, pues nada, oye, que Rato se despacha, terremoto en el PP, los misiles de Rato. Hoy ha habido otro ministro de Economía que ha ido a la comisión, y que se cree que como ha sido una cosa más gris y tal, y que como es del PSOE no le van a hacer caso, que vamos a pasar de puntillas. Ahora entramos con Solves, pero antes, la pista del enigma. Porque está llamando mucha gente, aparte de porque les gusta jugar y porque cada vez tenemos oyentes, por el premio. Oye, lo de la taza de Libertad Digital y ese bolígrafo de Libertad Digital personalizado, que no tiene nadie en esta casa. Entonces, todos se enteran ahora mismo que hay un bolígrafo con USB, y con lector de estos para la tablet,
pero,
y eso.
Pero yo con esta...
ese. ¿Quiere usted? Bueno, Carmen Tomás ahora mismo tratará de llamar. Hombre. No sé si va a poder o mandar algún correo electrónico. ¿Quiere usted entrar en el sorteo, ser uno de los 5 ganadores? La pista de hoy del enigma de Richard es esta.
Buenas tardes a todos. El enigma de este miércoles es una persona que se ve haciendo un remake de la película de los hermanos Marx en el oeste, esa en la que se escuchaba la famosa frase de «más madera» o algo así.
¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren?
¡Esto está lleno!
¡Hay suficiente!
¡Pondremos el tren en marcha!
¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas!
¡Es la guerra!
¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera!
Estado de Nuria Richard, Montesinos, la tenemos ya cada vez más perdida. Yo estoy perdidísimo. Yo ya ni creo que le he dicho yo de qué hacer el enigma y ya no sé de qué habla. Bueno, Pedro Solves, hoy ha estado en el Congreso, en esta comisión sobre lo de la ruina, de dicen de la banca, pero se olvidan que son de las cajas y demás. Y Pedro Solves, para justificarse, ha dicho que... Bueno, mejor vamos a oír a Pedro Solves.
Estamos hablando de un tema de negar la crisis, de una variación de cómo veíamos la situación durante 3 meses. ¿Esto incide en todo el proceso y es de una gravedad enorme? Yo creo que no, yo creo que es uno, como tantos otros temas, y algo más veremos después, en los que, lógicamente, se utiliza partidistamente para decir usted niega la crisis, no niega la crisis, ni negamos ni dejamos de negar. Está la situación en un momento tan enormemente complejo. Es un momento en que se habla ya de crisis por una parte y por otra parte yo hablo de una desaceleración rápida de la economía. Mes de febrero. Tenemos únicamente subprime delante, todavía no ha venido Lehman Brothers.
Ni negamos ni dejamos de negar la crisis. Pedro Solves, también vicepresidente. como Rato. Ayer Rato se llevó lo suyo. Pero aquí es que tenemos para todos. Ni negamos ni dejamos de negar la crisis. Mala suerte tiene.
Mira, cochina.
Mala suerte tiene, con esto de
por
la...
Por eso le costó tanto a José Luis Rodríguez Zapatero reconocer que España estaba en crisis
económica. No, pero Zapatero...
Si él, pero si lo acabó reconociendo.
Pero Zapatero... Zapatero es Zapatero. Hoy Solves.
Ya, pero el balance... Muy rápidamente.
No, más rápido sí. Que todo. Ayer Solves. Bueno, ayer no. En el 2008. Ni negamos... Ni dejamos de negar la crisis. Deja el micrófono abierto para que lo escuchen y se note. Porque no encontrarán un corte más explícito de lo que es negar la crisis, con lapsus incluido.
Vamos a ver, este es un... Lo dijo otro día y lo vuelvo a repetir hoy. Estamos en un debate semántico. ¿Qué quiere decir crisis? En estos momentos España sigue creciendo a un nivel del... 2,7 el último trimestre, en el intertrimestral puede reducirse algo, pero en todo caso vamos a estar en el entorno del 2,4, 2,5 posiblemente en estos momentos. Eso ha sido el crecimiento que ha tenido Europa durante los últimos años. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación ni de recesión, que es lo que más o menos uno puede pensar que está vinculado a una crisis, ni de crisis en términos generalizados.
Iba a decir crisis, no estamos en una situación de crisis, y se calla. Negó la crisis Solves, y la negó en el debate con Pizarro.
Hombre.
Y por eso ganaron unas elecciones.
Claro.
Porque la gente, por cierto, prefirió, Carmen, creerse a Solves que no al cenizo de Pizarro.
Pero si hoy mismo acaba reconociendo que lo hicieron porque había unas elecciones... Él no estaba de acuerdo, él no quiso los 400 euros y los inventos de Sebastián, él no quiso gastarse el dinero, él recomendó... El problema que tuvo es que lo que sí quería seguir siendo era vicepresidente, entonces se lo tragó todo y creo que hundieron la economía echando más leña al fuego, porque lo que hicieron fue gastarse todo el superávit en chorradas, porque al final los 400 euros los cobró igual Emilio Botín que la señora de Parla. La señora de Parla se enteró un poco, seguramente no los gastó porque los necesitaba, y el señor Botín ni se enteró. Entonces se gastaron 6.000 millones en eso, en los 400 euros famosos, cuando esos 6.000 millones de euros habrían venido de maravilla, cuando realmente ya las cosas se pusieron muy feas. Y eso lo ha reconocido hoy. Ha dicho, yo no me hubiera gastado el superávit, yo no me hacían caso, es que ya le faltaba llorar. Es que yo decía y no me hacía, es que yo decía y no me hacía.
Pero por eso hemos recuperado este corte.
Y por eso se quedó usted ahí, ¿no? Haciendo todo lo que le decía Zapatero y todo lo que le decía Sebastián, porque fue usted incapaz de irse. Y lo que hicieron fue destrozar el país, negarlo continuamente y quedar intentar dejar a Pizarro como cagancho en Almagro, cuando los que resultaron luego después que nos estaban engañando, pero hasta el final fueron los socialistas.
Y el debate con Pizarro fue en 2008, pero siguieron pasando los años y siguieron sin hacer una gestión que revertiera los síntomas, los signos que ya había de crisis económica. Y al final lo que nos encontramos es que el señor Zapatero, porque era el presidente del gobierno, hoy el señor Solves en el Congreso de los Diputados, ha intentado marcar distancias, pero como bien decía Carmen, allí se quedó. Pero con el señor Zapatero, mañana con la señora Salgado, que también comparece en la comisión sobre la crisis financiera en la Cámara Baja, al final el gobierno del Partido Socialista llevó a España al borde del precipicio, y es la auténtica realidad. La auténtica realidad es que la situación económica en España con el gobierno de Zapatero en los últimos términos fue absolutamente desastrosa, y que cuando el Partido Popular, con sus cosas positivas o sus cosas negativas, toma el timón de España, la prima de riesgo estaba disparada, la situación de las entidades financieras era absolutamente insostenible, Bruselas apretaba, y no solo Bruselas, también Estados Unidos y las grandes potencias mundiales advertían a España que o se reconducían las cosas o nos íbamos a estrellar de todas, y esta es la realidad. Es verdad que hoy el señor Solves ha hecho un poco de autocrítica. Yo, cuando hay dirigentes
políticos... Le ha hecho la autocrítica a Zapatero.
Sí, pero que cuando hay dirigentes políticos que dicen yo creo que nos equivocamos en esto, aunque luego haya matizado, Yo eso me alegro porque escucho poca autocrítica de la clase política. Ahora bien, el resultado de su política económica, la del señor Solves, que no se fue, la de la señora Elena Salgado y la del señor Zapatero, en su conjunto, es la que es, la de la España que estuvo al borde del auténtico precipicio en materia económica.
Luis, perdona, no. Las dos veces que ha sido vicepresidente Solves, las dos veces ha dejado la economía hecha unos zorros. O sea que en la primera ocasión no le puede echar la culpa a Zapatero. Así que a lo mejor es que no sabe manejar bien el cotarro.
O que lo que sabe es callarse y seguir en el machito.
Vamos a ver, es que estamos hablando de que si negó o no negó la crisis, lo cual, dicho así, pues suena como muy abstracto, ¿no? Pero ¿en qué se traduce eso? Estamos hablando de que en el año 2008 y 2009 hubo miles, decenas de miles de españoles que compraron una casa. Entre otras cosas porque tomaron una decisión de inversión fiándose de lo que les decían. Es decir, si alguien les hubiera dicho, ojo, que empieza la cosa a ponerse mal, pues a lo mejor mucha gente no se hubiera metido en una hipoteca, que luego terminó derivando en un desahucio. Es decir, que cuando alguien, como Solves, mintió, porque mintió en su momento negando que la crisis existía, estuvo contribuyendo a que luego hubiera familias que se metieran en cosas que no iban a poder pagar porque perdieron sus trabajos, por ejemplo, y que al final terminaron pues en un juzgado quitándoles la casa.
¿Os acordáis de Zapatero? Y ahora a consumir.
Sí. Y ahora, la ministra de Vivienda, que cada dos por tres decía, ahora es el momento de comprar una casa. Todo
verdad.
El rato era, todo el rato que salía,
Beatriz Corredor,
era el momento de comprarse una casa.
Y después los brotes verdes, pero si es que está trufada de ejemplo.
La bueno, segunda, la información de servicio público, recesión. Que tenemos a muchos oyentes pendientes de lo de la AP6, que estaba cortada totalmente por un accidente de un camión con sustancias tóxicas, que el corte era muy amplio. Bueno, tenemos novedades, Paloma.
Eso es, porque ya está abierto en sentido de Madrid la AP6 y en menos de una hora, según la DGT, se podrá abrir también en sentido de La Coruña. El camión de mercancías peligrosa que volcó, recordamos, en el kilómetro 60, ya está siendo evacuado y fuera de la vía. Al menos 11 personas han tenido que ser atendidas y Dieter nos escribe a nuestro Twitter un oyente que está atascado en la AP6. Dice, aquí estamos atascado otra vez. Al menos llevo comida, agua, batería cargada, gasolina y manta.
Muy
Me creía
bien.
Que había venido la UME, pero no, era un convoy militar.
Qué pena de esto que dicen, ya viene a salvarnos el ejército. Dice, no, pues mira, que es que ellos también van y están en el atasco.
Por cierto, el otro día vi una fotografía de las raciones militares que repartieron a la gente que estaba ahí atascada en la nieve, muy curioso, ¿no? Los de la UME repartiendo raciones de comida.
Pero porque
mejores
bien,
que las que les
me parece estupendo, claro.
Claro, eso seguro.
Porque, vamos.
Mejor que el menú de Navidad de los policías en Cataluña, vamos.
Bueno, ya hay un carril abierto, poco a poco irá la cosa, por lo menos esta vez estamos teniendo más información que la otra vez y la gente ya va prevenida, pero es verdad que contra esto, ¿qué prevención puedes tener? Dices, ya es verdad que para que no me pille toda la noche, pero esperemos que la cosa se agilice más. Que no tenga que llevarse nadie las mantas, el termo, pues si no al final...
Bueno, que lo lleven, pero que no lo tengan que usar.
Sí, hombre, ya, pero si cada vez que vas a salir de casa tienes que salir con el kit de Fran de la Jungla, pues chico...
Yo con lo que alucino es con que caiga una nevada en este país y ya se organice la que se organiza. O sea, cuando ahí fuera,
es que somos de sol y playa,
nieva cada dos por tres y claro, bueno, es que no estamos acostumbrados. Pues entonces, si no estamos acostumbrados, pues tampoco hagamos un drama de la cuestión. O sea, no vamos a tener los medios alemanes para un día que nieva. O sea...
¿Usted sabe las que se montan en Noruega cuando hay 40 grados de calor?
Pues
se caen ahí desmayados los noruegos.
Pues eso, pues si es que no se puede, vamos a ver. Es que
en caso yo lo que
en esa zona de Segovia en enero suele nevar, ¿eh? Que tú dices, Luis, que no hay cambio climático. Bueno, pues la prueba de que no hay cambio climático es que en enero caen unas heladas en esa zona importantes.
Pero de todas maneras, es verdad que, bueno, que nevó, que se produjo lo que se produjo, pero yo pongo el foco de atención, y ya hemos hablado mucho de este tema, en los gestores, y a mí, con todos los respetos, que salga el director de la DGT en la actitud en la que salió el día después de la gran nevada, cuando le preguntan dónde había hecho el seguimiento de tal, que empieza a balbucear, que sí, he estado al tanto, pero no dice dónde ha estado, que le echa la culpa a los conductores, sin sin asumir ningún tipo de autocrítica.
Pero hubiera sido diferente cuando... que hubiera estado en Madrid cuando la nevada era en Segovia. O sea,
cuando le decía a los conductores que deberían de haber estado precavidos.
Pero si te pilla en Sevilla.
El principal argumento.
Será más importante que esté al tanto.
El principal argumento del director de la DGT fue que la previsión meteorológica era adversa desde hacía días, desde hacía horas, que estaba hiperanunciado, que iba a caer la gran nevada. Si él lo sabía desde hacía días y desde hacía horas, lo más inteligente que hubiera hecho el director de la DGT era plantarse en Madrid, que en 2 horas y media
dirigir
el gabinete de crisis. Para empezar la conversación,
si hay muchos culpables en Sevilla, hay muchas responsabilidades y muchos culpables.
Asumir autocrítica y pedir disculpas a los ciudadanos.
Tienen
y luego,
asumir.
También creo que los propios ciudadanos, los propios conductores, tenemos que tener en cuenta que cuando dice, ojo, que viene un gran temporal de nieve, pues poner las cadenas, saber cómo hay que poner las cadenas y estar al tanto de las cosas. Pero vamos a repartir un poquito
de
culpas.
Repartir, pero cada uno la suya.
Del señor Serrano, y ya no lo digo
primera,
yo.
Porque esto encima es que cobra,
lo publicamos
encima
ayer,
que cobra
en Libertad Digital.
¿Qué es esto?
Hay que preguntar a fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular qué le parece el inicio del curso político, entre otras cosas, por comentarios como los del señor Serrano en Twitter.
No están tranquilos en la Dirección Nacional del PP, si total que han tenido así para empezar, entre rato y el rato que pasaron los conductores en la APS.
Y el miedo de Ciudadanos
y
flotando
de Ciudadanos, y en fin. Bueno, hay otros que lo han pasado mejor estas Navidades. De hecho, siguen disfrutando de ellas. Son los que todavía no han aparecido. Pablo Iglesias nos dice, Carmen, puedes estar tranquila, nos ha dicho Miriam.
He leído a Miriam Muro.
Que está en el Congreso, que está
preparando
en el
un informe.
Días, ¿no?
No sé.
¿40 y pico?
Está preparando un informe, Carmen.
Sí, que está preparando un informe para el próximo
pico
fin de semana. No sabemos qué dice el informe, pero le han preguntado, por ejemplo, hoy, a Irene Montero.
Esto lo llega a hacer Mariano Rajoy. Buah. Yo que siempre critico sus silencios y que guarda silencio y que está callado. Hoy titulamos, de hecho, Libertad Digital, que en principio hoy no va a atender ninguna pregunta de los periodistas en su inicio de la agenda internacional. Está en Roma en estos momentos. Ya han avisado preventivamente a los periodistas de que eso de preguntar por rato, que nada, que estas cosas no, que solo agenda internacional. Pero llega a estar Mariano Rajoy escondido las semanas que lleva Pablo Iglesias escondido y abre absolutamente todos los periódicos, sin ningún tipo de duda, ¿eh? Los abre totalmente.
Irene Montero, portavoz de Podemos, tiene una explicación para lo de Pablo Iglesias.
Nosotros estamos trabajando, como ustedes saben y han podido ver, durante todas estas semanas, entendiendo también que los días de Navidad son también días pues para estar con la familia, para poder hacer esas visitas y esas cenas, esas comidas que todas las familias en España han hecho. Hemos seguido trabajando, saben ustedes que tenemos un equipo coral de portavoz.
Esto Irene Montero.
Todas es que... las familias han podido comer y cenar.
Espera, a mí
te quiero decir, es que hasta hace poco, no, que me agrada oírlo, porque hasta hace poco,
hombre, está bien.
Cantidad de familias españolas no podían comer.
Con el PP la gente en Navidades
ha vuelto a comer
y celebrar
a comer
las cosas.
Menos mal.
Irene Montero empieza como ayer Pablo Iglesias, con el Don't Imitate Innovate, copiando él a Hugo Boss para meterse con Pedro Sánchez. Pero a mí de verdad me parece que lo que ha sido insuperable ha sido la portavoz de Podemos, la señora Vera, cuando para no hablar de la ausencia de Pablo Iglesias, que insisto, todavía no ha dado una rueda de prensa,
mete
un anotazo, se mete con Pedro Sánchez, que ayer estuvo en desayuno informativo. Escuchad, porque yo no me lo creía.
Yo no sé dónde está Pedro Sánchez, lleva mucho tiempo desde luego desaparecido, aquel que decía que lo primero que iba a hacer una vez recuperara la Secretaría General del Partido Socialista iba a ser echar a Mariano Rajoy. Insisto, no sabemos dónde está, no sabemos qué ha pasado con ese Pedro Sánchez, pero si aparece, desde luego nos pondremos todos muy contentos y muy contentas. Ese Pedro Sánchez ha demostrado que ya no está, pero no solamente porque no está presente, ¿no? Que creo que lleva ausente demasiado tiempo siendo el secretario general
bueno,
de un partido.
Carmen, me parece increíble, de verdad.
Lo que no están es atentas. No están contentas, pero no están atentas. Porque están a otras cosas. Están, bueno, es que decir eso, cuando acaba de además de hacer una propuesta que acaban de decir que se la ha copiado, hombre, apréndete un poquito el argumentario.
Pero sobre todo que el tuyo no ha aparecido.
Apréndete
es que me
el
parece
argumentario.
Intolerable que Pedro Sánchez esté desaparecido y esté preparando un informe en su despacho para el próximo fin de semana. Le ha faltado decir. Es que es increíble, pero bueno, chicos, las cosas como son. ¿Qué habías encontrado, Carmen?
No, es que no me acordaba antes que hoy la PA, famosa, de donde vino la Colau, ha presentado en el Congreso una ley para que la vivienda sea un derecho, para que todos puedan tener blindados ese derecho frente a los buitres financieros. Vale, pues es que ¿sabes cómo se llama la ley? Una ley de todas, y no es una errata.
¿Cómo?
Una ley de todas.
Pero así se llama.
Entonces yo digo ya, digo, vamos a ver, o sea, que no tenéis derecho a nada. Sois, iba a decir una... ¿Estáis tontos?
Los hombres, sí.
Los hombres. O sea, ya no tenéis ni una ley para vosotros siempre, que os proteja de los buitres ni nada, que os coman los carroñas a todos los hombres.
Bueno, esto es...
Una ley de todas se llama.
¿Ah, sí?
Pero el hashtag, que llevan todo el día con ese hashtag, con esa ley, de esa propuesta de ley de vivienda, que la vivienda sea un derecho.
Sí, que por cierto, cuando han escuchado
una
antes...
Una ley de todas.
Han escuchado antes a Irene Montero, era en el Congreso, y tenían a los de la PA jaleando y tocando las palmas. Así, una ley de
una
todas.
Una ley de todas, o sea, que estáis fuera, los buitres que os coman los...
Pero antes decían todas y todos, o todos y
no,
todas.
No, pues ni eso.
A los hombres que nos coman los mengues.
Que os coman los
en todo
mengues,
caso,
los
el silencio de Pablo Iglesias... Si algo demuestra es que las cosas no van muy bien en Podemos. Ya en el balance del curso político de Mariano Rajoy, en plenas el fin de semana, el viernes previo al fin de año, después de la comparecencia de Rajoy, después comparecen el resto de líderes políticos también para hacer el balance político. El único que salió fue Albert Rivera. Ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez salieron. La diferencia es que Pedro Sánchez, entre otras cosas, ayer mismo sí que dio por iniciado el curso político con esa propuesta que nos puede gustar más o menos de los impuestos, pero al final, bueno, pues da un titular y demás. Pero es que el silencio de Pablo Iglesias es tremendo. Yo, de hecho, emplazo a leer la crónica de Miriam Muro en Libertad Digital, porque es que se ha convertido en noticia. Yo creo que hoy está muy acertado uno de los periodistas cuando a bocajarro le ha preguntado a la portavoz de Podemos en el Congreso que dónde estaba. Es que no lo saben decir. No, está preparando un informe. Un informe.
Pero para cambiar el partido, ¿no era? Para cambiar el partido.
Bueno, el informe porque tienen una reunión, la primera reunión, por cierto, en semanas. Es que Podemos todavía no ha analizado el resultado de las elecciones en Cataluña.
¿Qué?
Todavía no lo ha analizado.
Lo entiendo.
Todavía no ha habido junta, no sé cómo se llama allí los órganos internos.
Consejo Ciudadano.
El Consejo Ciudadano, que entiendo que es como la Junta Directiva del Partido Popular. Todavía no se ha celebrado.
Está Miriam Muro indignada, dice, pero bueno, ¿por qué el resto de partidos
sí? Y la indignación
sí,
me la trae a mí.
Y los míos no. A ver, ahora te voy a preguntar no por la crónica de Miriam Muro, sino por otra que aparece en libertaddigital.com. Montesinos está abriendo ahora mismo la portada, no sé si te suena, la firma un tal P. Montesinos, sobre ciertos silencios. Pero antes, el silencio de informativos brilla por su ausencia porque hablan de esa noticia, información de servicio público Esmeralda en las carreteras.
Atascos kilométricos, Dieter, a la altura de la localidad segoviana de San Rafael por ese camión que transportaba gas propano. Antes contábamos el estado de las carreteras. Hemos hablado con los servicios informativos de radio, hemos hablado con Carlos Molero, que es el portavoz de emergencias de Castilla y León. Nos cuenta que la carretera sigue cortada y que, bueno, que siguen abiertos esos desvíos para que la gente pueda pasar. Vamos a ver qué es lo que nos contaba.
Los bomberos de Segovia tienen controlada ya la fuga, bueno, ya una pequeña fuga en la cisterna del camión que se ha accidentado, ¿vale? Además, lo han levantado porque el camión había volcado, entonces ya está sobre sus ruedas y están esperando ahora a moverlo hacia una zona segura para poder iniciar el trasvase de la carga con otra cisterna, ¿vale? La autopista permanece cortada y la Guardia Civil mantiene los desvíos por la carretera Nacional 6.
Importante, sigue cortada porque se había publicado, se está publicando que ya estaría abierta. No, sigue cortada y, bueno, pueden seguir toda la información en la cuenta de Twitter de la Dirección General de Tráfico y por supuesto, actualizaremos a las 6 en punto de Twitter el estado de esta AP6, atascos kilométricos.
Hay que recordar que, según la DGT, la AP6 podría abrir en menos de una hora en sentido de La Coruña. Que lo contábamos antes, podría abrir en menos de una hora en sentido de La Coruña.
Pero
y ya está abierto
en sentido Madrid. Un carril está abierto, nos
según
ha dicho la DGT.
DGT.
Bueno, pues a las 6 actualizamos esa información, sí, y a ver que nos cuenten desde la Dirección General de Tráfico.
Y alguien
esto
que
nos dicen desde, sí, Emergencias Castilla.
Porque es tan complicado lo del camión, que no lo sé yo, supongo que porque es mercancía. Sí,
pero DGT, como dice Paloma, está diciendo que al menos en uno de los carriles en el sentido Madrid, yo también, vamos, lo veo a través de las redes sociales, quiero, sí, decir, que
y
no,
hombre,
es que...
No sé, lo del camión, pues era...
¿Cuántas horas?
En un tuit de la DGT de hace menos de media hora, abierto en sentido Madrid la AP6 y en menos de una hora se podrá abrir también en sentido La Coruña. El camión de mercancías peligrosas volcado en el kilómetro 60 ya está siendo evacuado y fuera de la vía. Estaría bien, ya meto la cuñita, que emergencias de Castilla y León y la DGT se pusieran de acuerdo, porque sí, ya está bien, quiero decir, con el tema de la AP6, con todos los respetos.
Está de un...
En fin, esto en la Nacional 1 no pasa.
Mira la otra. Es
que ha dicho, un oyente que soy demasiado correcto en mis intervenciones.
No le calienten ustedes a Montesinos.
La N1 más limpia, vamos.
Paloma, un consejo y vamos a escuchar a Rato, que parece ser que escucha este programa, porque ayer decíamos, oye, qué raro que Rodrigo Rato haya ajustado cuentas
con todos
Montoro,
menos
con Guindos, con tal, con todos menos con la que se dice que mandó las cámaras. No tardó en hacerlo, pero antes...
De vuelta, Dieter, porque hablando de carreteras, vamos, hombre, con De Vuelta, la empresa líder en defensa de los conductores, que además también blinda los puntos del carné y nos da un coche de sustitución. Hay que ponerse en contacto en devuelta.es o también podemos llamar gratis al 900-900-748. Repetimos, 900-900-748. De Vuelta, tú conduces.
Rodrigo Rato, ayer en Intereconomía.
A mí me dicen los medios que les avisaron de Moncloa, del entorno de la vicepresidenta, pero no lo puedo saber porque yo no lo he podido constatar, pero alguien les avisó. Desde luego yo no les avisé porque yo no sabía que me iban a detener y nadie de mi entorno lo sabía, aparte que no sería yo el más interesado, ¿no? No, estaban allí antes, es decir, estaban antes de que llegara la policía tributaria.
Es verdad, lo decía Carmen, que él ha dicho ayer en el Congreso que algo sabía. Hombre, no supongo...
No, algo no, que le iban a meter en la cárcel.
Sí, pero no supongo que no sabía el día.
Pero si Vox Populi dijo también que ya Vox Populi el día antes había filtrado, que Guindos le había contado a ese periodista, o sea, ya directamente con nombres y apellidos...
Lo del SEPLAC y demás.
SEPLAC,
sí,
y que
pero no se
eso
sabía.
Puede haberlo sabido después,
que no,
Rato.
Que no sabía. Lo que dice Rato es: yo sabía que iba a pasar algo, que me estaban haciendo lo de la declaración de Hacienda, tal delito fiscal, pero lo que él no sabía es cuándo iban a llamar a la puerta. Pero.
De hecho, eso fue por la tarde, permíteme, sí, porque es que lo recuerdo perfectamente, y a mí no me llamó nadie, pero yo estaba en el Congreso de los Diputados esa jornada. A Rodrigo Rato, si no me falla la memoria, esa fotografía saliendo de su domicilio se produce por la tarde, durante la jornada en el Congreso de los Diputados, en uno de los habituales corrillos en los pasillos del hemiciclo, y yo recuerdo perfectamente que se nos sugiere a los periodistas, quién era la persona, sé que estábamos un grupo de periodistas, y se nos dice, lo más seguro es que a Rato lo vayan a detener esta misma tarde. Que no digo que a mí me llamara absolutamente nadie, simplemente digo que ese run-run estaba en el Congreso de los Diputados antes de que se produjera. Tanto es así que compañeros míos se fueron al domicilio en de Rato. Lo digo por contar la intrahistoria de un periodista que estaba en el Congreso de los Diputados, que conoce o se escucha o se sugiere la posibilidad de la detención, hasta el punto de que hubo compañeros míos que dijeron, nos han llamado nuestros periódicos para que nos vayamos.
En ese momento ya había, antes de eso, ya había un coche de la Sexta en la puerta de...
Bueno, yo no sé si había de la Sexta o no. Yo solo
te lo digo yo, que sí, que lo sé, que los primeros que están, y de hecho el Rato los cita. Pero es que estábamos hablando de muchos silencios. Hemos hablado del silencio de Pablo Iglesias. Hemos hablado del silencio de Pedro Sánchez. Pero hay un silencio también atronador desde lo de Cataluña. ¿Dónde está Soraya Sáenz de Santamaría?
Sí.
Porque Rajoy ha dado ruedas de prensa, ¿eh?
No, hombre, ya ha estado en el Investor este inaugurando.
Y ha hablado y ha hecho tal. Pero no, Soraya Sáenz de Santa María está desaparecida en combate.
Ha tenido unas vacaciones navideñas muy atípicas al presidente Rajoy, tanto que la primera semana de Navidad Rajoy se carga de actos de gobierno, entre otras cosas, para intentar recuperar la iniciativa. Lo que estamos publicando en el periódico en estos momentos, en línea, sacando a colación los dardos, lo hemos llamado Libertad Digital, de Rodrigo Rato, es que ni Rajoy ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María han hecho ningún tipo de mención. ¿Por qué? La vicepresidenta es cierto que lleva semanas sin ningún tipo de acto público. Hoy ha tenido una reunión de consumo interno de la que se ha distribuido algunas fotografías, que es la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios para preparar mañana el Consejo de Ministros. Pero para no irme por las ramas, ¿qué es lo que estamos publicando en el periódico? Una, la consigna del Palacio de la Moncloa de no entrar en debates con respecto a las acusaciones de Rato. Ha sido una consigna dada al máximo nivel. De hecho, hoy la única persona que ha hablado del caso Rato ha sido Fernando Martínez Maillo, el coordinador general del PP, para decir que es parte de la defensa personal, pero no ha entrado a valorar las cuestiones, las acusaciones directas de Rato. Simplemente ha dicho que no iba a valorarlas y que está dentro de la defensa personal. Y dos, la segunda idea que contamos en el periódico, y es el temor de Génova de que Rodrigo Rato tenga ganas de atacar al partido y esté cargado de munición. Es decir, que a partir de ahora vaya a más tertulias, a más radios, conceda más entrevistas y dé más informaciones. Puede que esto no tenga un gran impacto en votos, pero sí que provoca provoca temor y miedo, en las filas populares. Tanto es así que ayer se cruzaron muchas llamadas de ministros citados, de cargos del Partido Popular, de miembros de la Dirección Nacional. No se sabía muy bien cómo reaccionar y, por ejemplo, el entorno de la ministra Fátima Báñez no ha dudado en ser la que más tajantemente, digo el entorno, porque públicamente no ha habido ningún desmentido, pero el entorno sí que se ha encargado de decir que lo que decía Rato era completamente falso. Es interesante porque, y con esto concluyo, en un momento en el que el Partido Popular y Rajoy quería recuperar la iniciativa, habrá Junta Directiva Nacional, lo contábamos en tu programa el lunes, el máximo órgano entre congresos, el próximo lunes se baraja incluso la celebración de una convención nacional, que es un gran acto de partido de 3 días con toda la los altos cargos, los varones, los ministros.
Te amamos, Mariano.
En mesas redondas, en ese momento en el que se trata de recuperar la iniciativa, y esto es objetivo, el PP está enredado en lo que ha dicho Rato, sorprendido, enredado y temeroso.
Así empezó Mario Conde, yendo por varias televisiones, y mira cómo acabó. Solo se lo recuerdo a Rodrigo Rato. Digo, no, porque estás acusado presuntamente de 14 delitos y tienes 3 procedimientos abiertos, como que poner el ventilador y todas estas cosas luego no funciona, y sino que se lo digan a Mario Conde.
Lo que no quiere decir que no ponerlo le vaya a librar de alguno. A lo mejor está diciendo, bueno, como parece que lo tengo difícil,
pues ala.
A repartir estopa.
Pero lo que pasa es que, punto uno, está claro que Rodrigo Rato no es el máximo responsable ni de lo de Bankia, ni de lo que ha pasado con las cajas de ahorros en este país. Rodrigo Rato era casi el último que llegó ahí. Y, por tanto, muchos otros que no son él y que estaban por encima de él tendrían que dar muchas explicaciones.
La que va mañana tiene que dar muchas explicaciones.
Elena Salgado.
A ver si se lo pregunta.
Y no solo de ese partido.
A ver si a quién llamaba.
Que recordemos que lo que es la autorización para empezar las fusiones de cajas que al final dan en el conglomerado de Caja Madrid fueron Zapatero y Rajoy de mutuo acuerdo. Se reunieron los dos para trazar, para autorizar esa estrategia.
El que presidía el gobierno era Zapatero. El que dio la orden.
El jefe de la oposición era el otro.
Fue el señor Mafo. La que estaba de vicepresidenta y llamaba a los bancos para que le dieran cobertura institucional a la salida a bolsa de Bankia, ¿quién era? La señora Salgado, que va mañana, a ver si se lo preguntan. ¿A cuántos llamó y a cuántos consiguió engañar? Porque, por ejemplo, al BBV no consiguió
engañar. Estaba de jefe de la oposición y dio el ok a la estrategia de fusión de cajas hasta que al final se creó un mamotreto que no se podía dejar caer, es un señor que se llama Mariano Rajoy.
Si quieres, es así. A Rajoy la nota que quieras, pero vamos, el que mandaba.
Entonces, por un lado, Rato era el último en llegar. Entonces, eso de cogerle como chivo expiatorio, tienes razón en lo que está diciendo. Oiga, que sí, que yo puedo haber hecho lo que sea, pero que aquí me están cogiendo como chivo expiatorio para que otros no paguen. Y segundo, lo que le hicieron de la escenificación, de la detención, las fotografías, las cámaras, meterle con la mano en el cogote en el coche, eso fue
eso
asqueroso.
No entendió ni mucha gente
eso fue
del Partido
asqueroso.
Popular.
De hecho,
pero yo, no, ni nadie.
Eso, buscando a la hemeroteca,
es que muchos de los que se escandalizan
que escribimos en ese
no les
sentido.
Importa
eso,
cuando es
y eso
del
no lo orquesta,
y si les importa si es del
no,
PSOE.
Y eso no lo orquesta nadie del PSOE, eso lo orquesta su propio partido. Esa caza públicamente. Vamos a ver, Zapatero no gobernaba, oiga.
Oye, no, pero vamos a ver.
Quien gobernaba era un señor llamado Mariano Rajoy.
Pero hay una lista de presuntos posibles tíos que se ponen a hacer eso y a otra, y a llamar a los medios para que estén allí, que vamos, la lista es infinita.
La lista es infinita. Rato dice que quien llama a los medios es una señora llamada Soraya Sáenz de Santa María, y yo creo que debería salir a desmentirlo. Y si no, el que calla, otorga.
Pero, por cierto,
yo estoy de acuerdo. A todos los que ayer puso en la picota, yo hoy le había metido una denuncia. Y dos, segundo, antes, si Rato sabe todo eso y tiene pruebas, ¿por qué no ha ido a los tribunales? Vamos a ver, si usted tiene pruebas de que el gobierno sabía que a usted le iban a meter en la cárcel, han publicado su declaración de la renta, lo cual es de los mayores delitos que puede cometer.
Que don Pablo Montesinos nos acaba de decir que en el Congreso lo sabía todo el mundo, que se va a detener a Rato esta tarde. ¿En qué país donde hay una separación de poderes sabe el Congreso de los diputados de a pie que un juez va a hacer una operación esa tarde?
Que si Rato sabe.
Bueno, ya en ese momento estaba la policía allí, supongo. Es que no lo recuerdo bien.
¿Quién dio las instrucciones? ¿Quién publicó su declaración de la renta? Que es, te recuerdo, lo más grave que puede hacer la agencia tributaria o el ministro de Hacienda es hacer públicos datos de un contribuyente. ¿Por qué no le has metido una denuncia a Montoro? Pero una querella o como judicialmente se llame en este momento. ¿Por qué?
Perdone, no traslade usted responsabilidades. ¿No? El señor Rato se limita a dar una información.
Si yo fuera Rato, ya le había puesto 5 querellas a todos los ministros.
A mí me han dicho los periodistas que quien les avisa de que me van a detener es Soraya Sáenz de Santa María. Dice, yo no me consta, pero a mí me lo han dicho los periodistas. Con eso no puede denunciar a Soraya Sáenz de Santa María.
Dale, te estás quedando con lo menor. Yo te estoy yendo a lo de la declaración de la renta, que me parece mucho más grave. Lo otro me parece, bueno, que la señora Sáenz de Santa María anunciara que... Pues sí, me parece grave. A ti dices que no hay materia para denunciar. Pues vete a donde hay materia, que es que la agencia tributaria ha hecho públicos tus datos.
Sí, lo que pasa es...
¿Por qué no les ha puesto una denuncia?
¿La denuncia contra quién? Porque decir, oiga...
¿Oye, contra quién? ¿Contra el ministro responsable?
Claro, pero es que entonces, por esa regla de tres, Esperanza Aguirre también le tendría que haber metido una querella a Montoro. Y ahí
la
parte en la que dice, pero si yo no he sido, es que esto lo tiene... Porque todavía me acuerdo lo que dijo Montoro. Esto en una semana vamos a saber, porque vamos a hacer una
investigación, por supuesto,
y no salió nada.
Pues entonces, ¿por qué no lo ha exigido? Que se haya cerrado
esa
investigación.
A mí lo que sí que
es que a mí estos que denuncian, y lo denuncian así muy públicamente y muy airadamente y tal, y luego no hacen nada, ¿no?
No hacen nada. Está usted trasladando la responsabilidad. Dice, ¿por qué no han ido a denunciar Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato que desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Montoro se hagan públicas sus declaraciones? Pues muy sencillo, porque en este país la justicia, todos sabemos que está mediatizada, con lo cual dices que me pongo a poner una querella, ¿para qué? Para que al final resulta que no llegue a nada. Encima resulta que coge y dice, fíjate, me han absuelto. O en el peor de los casos, ¿le condenan a qué? A un mes de no sé qué, que no va a ningún lado.
Pero más allá del caso concreto de Rato, a mí hay un silencio que de verdad me llama la atención mucho, Pablo. Yo no sé si en el Partido Popular se está comentando a nivel interno. Es que Soraya Sáenz de Santa María es la presidenta de Cataluña.
Por delegación del propio presidente del gobierno.
La vicepresidenta del gobierno y una persona muy importante en el gobierno del Partido Popular.
Es la vicepresidenta del gobierno, quiero decir.
Desde lo de Cataluña, oye, chico.
Si Rajoy no está en el Consejo de Ministros, es ella quien preside el Consejo de Ministros. Es importantísima, por lo cual, y todavía su papel es muy relevante. Y lo cierto es...
Todavía es muy significativo.
Es muy importante. No, pero es cierto lo que está diciendo Dieter, en el sentido de que una vez se produce la hecatombe electoral del Partido Popular en Cataluña, Soraya Sáenz de Santa María desaparece la escena pública. La vimos, por ejemplo, en el balance de Mariano Rajoy en primera fila junto al resto de ministros, pero evidentemente no tomó la palabra. Esta semana no ha tenido ningún acto público. Vamos a ver mañana, pero me parece muy raro que coincidiendo con el Consejo de Ministros Soraya tenga algún acto público, a no ser, lo ha hecho algunas veces, muy contadas, que ella también forme parte de la comparecencia junto a Íñigo Méndez de Vigo. Y ese silencio está levantando mucha especulación, muchos comentarios de pasillo en el Partido Popular.
¿Está preparando un informe con Pablo Iglesias? ¿Podemos descartar eso?
Bueno, yo creo que lo podemos descartar por completo. Pero es verdad que se especula mucho en las filas populares sobre el silencio de Soraya Sáenz de Santa María y que hay críticas dentro del Partido Popular. Ahí sabemos perfectamente que hay dos sectores muy diferenciados, los afines a la vicepresidenta y los afines a María Dolores de Cospedal, a la ministra de Defensa, y por ende Juan Ignacio Zoido y demás satélites de la ministra Cospedal. Y hay quienes le acusan dentro del PP de haber cometido errores muy importantes estratégicos con respecto a Cataluña. Por lo cual, que está guardando un silencio muy calculado es evidente. Y que hay run-run sobre el porqué de ese silencio también.
Pero es curioso porque la estrategia del silencio ya es admisible. O sea, ya es admisible, digo, que ya han visto que funciona y se compra. Empezó Mariano Rajoy, que luego ha hablado mucho más que los otros que le criticaban por no hablar, pero a él se le adjudica el tema del plasma. Después Pedro Sánchez, como decía ayer José María Marcos, se dio cuenta de que el silencio le conviene. Y Pedro Sánchez ha hecho lo mismo. Él tiene una estrategia de apariciones muy puntuales. Pablo Iglesias ha copiado a Pedro Sánchez y Soraya Sáenz de Santa María ha copiado a Pablo Iglesias. Y aquí puedes desaparecer y decir, oye, mira, yo me borro.
Y luego están los denominados dentro del propio Partido Popular ministros fantasma.
Bueno, los vagos, porque dijeron vagos.
Eso es que, claro, que es que ni aparecen en la escena pública, pero vamos, en semanas.
Y hay otros que no deberían aparecer en la escena pública, aunque quisieran. Es el caso del protagonista de la última hora que tenemos para ustedes a las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Paloma.
Hablamos de Carlos Sánchez Mato, que ya ha encontrado Manuela Carmena, un lugar para él, después de apartarlo de economía. Ahora se va a hacer cargo del distrito de La Latina, Dieter, que es el segundo mayor de Madrid.
Bueno, pero hay que decir una cosa, que Carmena dijo, ya avanzó algo de esto y dijo, y algún distrito más que le encontraremos. Es decir, que le ha dado lo mínimo que le podía dar, pero que ya me parece suficiente que alguien que has echado de tu gobierno por lo que ha hecho vaya a ser el concejal responsable del segundo distrito más importante de Madrid.
Eso demuestra lo que le importan los vecinos del distrito de La Latina a la señora Carmena, ¿no? Dice, en fin, para estar cerca mío no vale. Dice, le mandamos a llevar el distrito de La Latina, hombre. O sea, total.
Pero fíjate, eso hizo con Celia Mayer, ¿no? Si para cultura, es que la chica no vale. Pero le vamos a dar lo de la mujer y la igualdad, porque total, como nos importan la mujer y la igualdad, empiezan a recoger los vecinos de la capital, como otros vecinos del cambio, lo que son estos dos años de gobierno. Y algunos que salieron a hacerse la foto, a apoyar y tal, también desencantados. Y otros que hablan, por ejemplo, el famoso actor y rapero, el Langui. Dice, pan bendito, todavía estamos esperando a Carmena. Se hicieron la foto que iban a limpiar y todavía las estamos esperando. Hoy, las de voleibol, en primera división. No, que te vamos a arreglar el polideportivo. También, habrá una película que se llame Esperando a Carmena. Sí, como su hija la de los castings, de dos apellidos vascos. A ver, Diego, que creo que nos ha llamado oyentes desde la AP6, ¿no?
Nos han llamado varios de nuestros oyentes y nos han contado que esos atascos son kilométricos y que llevan ya más de 2 horas parados. Nos dicen que no saben cuál puede ser la solución porque no se puede mover, pero sobre todo, Dieter, temen que llegue la noche.
Voy camino de Madrid desde la carretera de La Coruña. Han cortado la autopista, por un accidente y estamos en la Nacional 6 parados en espera de subir el puerto. Esto es una auténtica vergüenza.
Un atasco tremendo, ¿eh? Y la AP6 está cerrada, ¿eh? O sea que el atasco no es que sea monumental, viene desde San Rafael, antes de San Rafael incluso.
Llevamos 1.5 horas en los coches, subiendo hacia el Alto de León, que aún faltan 4 kilómetros para llegar, y llevamos entre 1.5 horas 2 horas metidos en el coche.
La Nacional 6 está atascada y esto circula muy lento. La noche se va a echar encima y no hay ningún guardia civil, no hay ningún aviso y aquí estamos parados y tirados en la carretera sin saber a qué hora podremos llegar más adelante.
La alternativa podría ser una alternativa un poco más lenta, pero una vez entrada en la autopista, sin posibilidad de volver, ya atasco. Después de 2 horas he recorrido como 1 kilómetro en el puerto de Los Leones. Esta alternativa es una ratonera.
Miren, lo único que puedo hacer yo por ustedes ahora es, primero hemos atendido su petición. Oiga, informen, pregunten, ahí estamos. Después entretenerles, porque ¿qué más vamos a poder? Escuchen el radio mientras tanto. Luego tratar de tranquilizarles. Parece ser que no va a ser tanto como la otra vez. Y luego transmitirles la información oficial, que es la que la DGT, y ya vamos a dejar de llamar a otros para que no se contradigan los unos a los otros. Pero la DGT hace 7 minutos en Twitter que decía, Paloma,
que está abierta en ambos sentidos la AP6 después de retirar de la vía el camión de mercancías peligrosas volcado. Recordamos, en el kilómetro 60 ya están abiertas la vía en ambos sentidos.
Y luego, pues, ver el aspecto positivo. Profesión de futuro, vendedor ambulante de refrescos, bocadillos y mantas en la AP6.
Cuando estás en un atasco...
hay que sacarle a la gente una sonrisa, cuando, hombre.
Ahí es cuando la gente dice, ¡ay, sí, Luis del Pino y su jefe! ¡Qué graciosillo! Ay, bueno, mucho ánimo, amigos oyentes, que nos estáis escuchando desde ese atasco y otros atascos que se están provocando en las carreteras hoy. Viene además otra vez frente frío. Veremos a ver si hemos aprendido de los errores. Esperemos que sí.
Y que me no da tengamos... la impresión de que Serrano duerme
el director de la DGT. Estoy absolutamente se ha llevado convencido. El catre allí. Bien, pues eso ya hemos avanzado. Securitas, si Securitas controlara esto... Anda, que vamos a tener problemas.
Y si lo hiciera con la nueva alarma Zero Vision, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo. Miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas para proteger nuestra seguridad, lo que más nos importa. ¿Dónde hay que llamar para conseguir Securitas? Al 900-130-900-900-130-900.
Y a las 6 de la tarde, en las noticias, les vamos a actualizar la información del tráfico. No solo en la AP6, que es ahora mismo el punto negro en España, uniendo la Comunidad de Madrid con la de Castilla y León, porque los atascos ya habían primero el corte de la carretera y luego lo que es el atasco, cuando se acumula ahí tanto tráfico rodado. Y luego en otras carreteras de España, que por el tiempo la cosa se vuelve a complicar. El invierno, decían, que estaba siendo... calentito, Luis del Pino.
Y lo que nos queda por nevar, hombre, por Dios. ¿Sí? Se acaba de empezar el invierno.
Bueno, hombre, llevamos ya unas cuantas semanas, ¿eh?
Bueno, no llega todavía un mes.
Eso es verdad. Es que a veces confundimos el otoño. Lo que pasa es que como en el otoño no llueve, porque no ha llovido, hemos estado en manga corta, aún así, ¿qué pasaba con la temperatura del otoño, Luis?
Noviembre, ¿verdad que ha hecho mucho calor?
Sí.
Bueno, pues desde 1965, el 40% de los noviembres, según datos de la Agencia Española de Meteorología, ha hecho más calor que en 2017.
No te lo terminas de creer,
¿no? No voy a entrar en este debate, no lo veo del todo claro.
Busque los datos de la Agencia Española de Meteorología.
No, el dato objetivo, por supuesto.
¿Seguro?
Ahora, este calor y este frío de repente que estamos viviendo, no sé yo.
Bueno, pero por lo menos llueve, no sé, que sí. Era muy necesario. Del agua hemos pasado a la nieve y de la nieve a los atascos, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Has escuchado la cantidad de oyentes que tienes ahí atrapados en la AP6, Esmeralda? Nos han llamado bastantes. Para decir que están preocupados, que atascos, que otra vez quejas, que no aparecen todos los que tienen que aparecer. Vamos a ver qué nos cuentan desde la DGT, Esmeralda.
Hay que decir, Dieter, que en su cuenta de Twitter ahora mismo acaban de poner que ya estaría abierta esa P6 en ambos sentidos tras retirarse ese camión de mercancías peligrosas, pero vamos a actualizar la información desde la Dirección General de Tráfico. Vamos a hablar con ellos. Silvia Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos minutos que se ha abierto completamente la P6 en los dos sentidos, en Madrid y en Segovia. Continúan, eso sí, las retenciones en la Nacional 6, 20 kilómetros de retenciones en Segovia y otros 11 en Madrid. Aquellos vehículos que circulan en sentido Madrid desde la Nacional 603 pueden hacer uso del peaje en San Rafael de forma gratuita. También se ha abierto la circulación en la AP61 a la altura del Espinar y la AP51 desde Villacastín en Segovia hasta llegar a Ávila. Complicaciones también en la capital. En la M45 se ha producido otro alcance en el kilómetro 2 que cierra el carril derecho y complica la circulación en dirección la 2. También tenemos tráfico intenso en las entradas a Madrid, en la 1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, en la 2 en Canillejas y en los accesos a la M30, también complicaciones en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, la 5 en Alcorcón hacia Badajoz, y también hay vías con circulación lenta en ambos sentidos, en la 6 desde el Plantío hasta Majadahonda, en la A42 en Getafe, la M50 en Majadahonda, y en esta misma vía además van a encontrar densidad circulatoria en Villaviciosa de Odón, sentido A5. También complicaciones en la M40 entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En Barcelona van a encontrar complicaciones en la 2 en Cornellà de Llobregat hacia Lleida, en Barcelona en la B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo de Llobregat de la Trinidad, en la B30 en Barberà del Vallès y Cerdanyola del Vallès en ambos sentidos, congestión también en la A68 en Zaragoza en el kilómetro 233 dirección Zaragoza y en la A2 en el kilómetro 314 hacia Barcelona. También complicaciones a estas horas en Valencia, en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Guipúzcoa en la Nacional 1 en Izcategueta hacia Irún. Allí van a encontrar el carril derecho cerrado antes del túnel por la avería de un camión. Precaución si circulan por esta vía. Y a consecuencia de la nieve aún continúan 48 carreteras afectadas. En Zaragoza continúa cerrado el acceso al Parque Nacional de Moncayo. En Ávila sigue cortada la V932 en Santiago del Collado. En Salamanca les permanecen cortadas la DSA 180 en la Olla, la DSA 191 en Candelario. En Navarra la nieve corta la NA2011 y la NA2012 en Ochagavia. En Cantabria están cerrados los puertos de Montaña de Lunada y Estacas de Trueba. En Cáceres también intransitables el puerto de Honduras y la vía CC7.2 en Robledillo de Gata. Y en Granada intransitable, por último, la A4025 en Monachil. Recuerden, eso sí, que continuamos en alerta por el temporal, así que consulten la información sobre la previsión del tiempo antes de salir y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Gracias, Silvia. ¡Hala! Y luego que digan que no hay información de la DGT. Yo creo que para la próxima, que empiece por las que están bien, que terminamos antes. Pero el patio está complicadísimo. Entre los accidentes y los temporales, creo que nuestros compañeros de Castilla y León Radio han hablado con la subdelegada del gobierno, ¿no?
Y lo que ha dicho Pilar Sanz, Dieter, bueno, es que lo más importante es que nadie ha resultado herido y que la cuba de gas estaría intacta. Pero bueno, hay más noticias esta tarde. Nos vamos hasta ahora al Congreso de los Diputados. Allí continúan los trabajos de la Comisión sobre el nuevo modelo territorial, en la que, bueno, pues desde esta mañana están compareciendo algunos de los padres de la Constitución. Lo ha hecho también Miquel Roca con mensajes para Cataluña. Nos lo cuenta Sara Becerro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. Sí, se ha reanudado esta comisión con Miquel Roca, quien ha iniciado su comparecencia enorgulleciéndose de estos 40 años de la Constitución. Eso sí, Roca ha mantenido la misma línea que los otros dos padres de la Constitución que han comparecido esta mañana y ha rebajado la necesidad de reformar la Constitución.
Que el modelo de organización territorial puede ser perfectamente revisable. ¿Es necesario para ello reformar la Constitución? No lo sé. En todo caso, la Constitución nos da mucho margen todavía para, sin necesidad de reforma, poder acometer cambios trascendentes en lo que pueda ser la organización territorial del Estado.
Comisión en la que no participan ni Podemos ni los partidos independentistas. Sin embargo, Esmeralda, los diputados del PDeCAT, Carles Campuzano y Jordi Xuclà, están asistiendo a la comparecencia de Roca por cortesía con el que fuera su compañero de partido cuando era la antigua Convergencia y Unión.
Gracias, Sara. Y ojo también a la noticia que tenemos en Madrid. Manuela Carmena remodela su gobierno. Ya te adelanto, Dieter, que el gran beneficiado, el que mejor sale, es Carlos Sánchez Mato. Última hora, Aida Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Era de esperar porque tras el cese de Carlos Sánchez Mato como delegado de Hacienda, ya anunció Manuela Carmena que iba a hacer cambios en su ejecutivo, y efectivamente así será, porque Mato no solo se mantiene como concejal presidente del distrito madrileño de Vicálvaro, ahora estará al frente de un nuevo distrito, el de Latina, a pesar de que Mato continúa, recordamos, imputado, y de las críticas de la oposición ante un posible nuevo cargo en el ayuntamiento. Finalmente, el polémico concejal tendrá al mando dos distritos de Madrid.
Anda, mira, pues antes me he colado yo, Aida, porque, claro, cuando ha saltado la noticia ponía Latina y parece que no le iban a dar algo más. Y yo he dicho, hombre, Carmena ya dijo que iba a tener por lo menos uno o dos distritos. Y he dicho, pues le ha dejado solo uno. No. Era de Vicálvaro y le dan el de Latina, el segundo más importante. Y eso porque le tuvo que echar por mal concejal de Hacienda. Y como premio, pobres vecinos de Latina. En fin, Aegon para ellos, un buen seguro de salud por lo menos.
Hombre, y con 39.000 médicos de libre
disposición.
Lo van a necesitar. Y además por un precio muy económico. Como siempre decimos, solo 32,95 euros al mes. Todo lo que ofrece un seguro completísimo, 900-177-177, repetimos, 900-177-177.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.